con las enseñanzas que hemos venido estudiando cada semana acerca del candelero. Ya llevamos varias semanas en donde hemos ido viendo diferentes aspectos acerca del candelero. El candelero que aparece en el tabernáculo, que tenía una forma como esta, y que luego Juan lo ve en una visión, y el Señor Jesús le dice que esos candeleros, que ese candelero es la iglesia, es cada una de las iglesias que él estaba viendo ahí. Hemos visto y hemos estudiado muchos de los aspectos de los que habla el candelero. En Éxodo se menciona cómo era el candelero. Estaba hecho de oro puro, todo era labrado a martillo, que era una sola pieza. Tenía una base, tenía una caña central, tenía unos brazos, tres hacia cada lado, total seis brazos, la caña central. Tenía unas copas en forma de flor de almendro, que son las que vemos que están en los brazos y en la caña central. Unas manzanas, unas flores. Todo eso lo hemos venido estudiando acerca de lo que dice la Biblia y acerca de lo que eso representa para nosotros. Porque el candelero habla de la iglesia local. Habla acerca de los creyentes que están juntos en una determinada localidad, una determinada ciudad. Y cómo el candelero muestra diferentes aspectos de él. Como el oro, que es el material que habla de la naturaleza divina de Dios, habla de que en la iglesia debe estar llena de la naturaleza de Dios. La iglesia debe ser hecha de ese material. O la base habla del lugar donde ha sido puesto. La caña central, que es la que lo sostiene, la que le da el equilibrio, la que le da firmeza, habla de Cristo, que le da estabilidad. Hemos visto las copas de forma de flor de almendro, que son las que están por acá. Cómo hablan de la autoridad, cómo el Señor da autoridad en medio de su iglesia. Hablamos, la última vez que hablamos, hablamos también de los brazos, hace un mes más o menos, y los brazos hablan acerca del hombre y cómo esos brazos están pegados o son una pieza con el candelero, porque asimismo los miembros de la iglesia que serían esos brazos deben estar pegados a Cristo, cada uno debe estar pegado a Cristo, si no, no le pertenece a Él. Así como los pámpanos están pegados a la vid y el que se zafa de esa vid, pues muere porque no puede tener vida en sí mismo, sino que depende de la vid para nutrirse y para dar fruto. Lo que habíamos visto la última vez era acerca de las manzanas, eso lo estudiamos hace 15 días, las manzanas en el candelero y eso nos habla acerca del fruto, que en el candelero hay un fruto visible, hay un fruto que proviene del espíritu, de estar pegados a él. Eso hace que haya fruto en medio de la iglesia. Y ese fruto nos habla acerca del fruto del Espíritu, acerca de ver cómo Cristo viviendo en nosotros a través de su Espíritu Santo, eso se refleja y da fruto. Y veíamos que eso habla del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la mansedumbre, de la fe y de la templanza. Es acerca del fruto del Espíritu. Y también veíamos en Cantares que la amada le dice al amado que él es como un manzano entre los árboles silvestres y que la amada la sustenta y la alimenta con manzanas y con uvas. Si ¿Sí recuerdan? Las manzanas hablan del fruto del manzano que es Cristo mismo y las uvas hablan del fruto de la vid. La alimenta con manzanas y pasas, dice ahí en Cantares. Y las pasas son uvas que han madurado, que han pasado el tiempo, son uvas que han permanecido, o sea, es un fruto que ha permanecido, que ha madurado. O sea que el fruto de que el Señor nos permita tener en medio de nosotros pueden ser manzanas, pero también pueden ser pasas. O sea, puede el fruto permanecer con el tiempo y madurar. O sea, el amor, el gozo, la paz que el Señor coloque en medio de nosotros y en medio de los hermanos, uno se da cuenta que es el Señor trabajando en cada uno de nosotros. Pero uno también ve que hay hermanos que han avanzado más que otros. Cuando uno ve a un hermano que le transmite a uno paz, gozo, tranquilidad, y uno dice, el Señor ha trabajado en este hermano harto, porque tiene un fruto que ha madurado y que ha permanecido. Mientras que uno ve a otros hermanos que se les puede ver algo del Señor, pero aún les hace falta madurar, avanzar y crecer en el Señor. Entonces, ambos están en el proceso y están trabajando. Recuerden lo que dice el Salmo 1, que el hombre que medita en la ley del Señor es como un árbol plantado junto a aguas de corriente de reposo, cuya hoja nunca cae y que da su fruto a su tiempo, ¿sí? Entonces, lo que insistíamos era en la necesidad de estar pegados al Señor y que eso nos va a llevar a tener un fruto visible en medio de la iglesia, y que ese fruto tiene que ser también tratado y tiene que ir madurando y permanecer en medio de la iglesia. Unos van más adelante que otros, ¿sí? Eso fue lo último que habíamos tratado. Vamos a ir a Éxodo porque vamos a tratar otro aspecto del candelero. Éxodo en el capítulo 25. Miremoslo, Éxodo 25, desde el versículo 31, se habla de todas las instrucciones de las que Dios le dio a Moisés para que hiciera el candelero. Entonces le dice, harás un candelero de oro puro, labrado a martillo. Ahí le da todas las instrucciones en Éxodo 25, desde el 31. Leámoslo, 25:31. Ahora además, Éxodo 25:31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Esos aspectos ya los hemos revisado y los hemos estudiado. En el 35 dice, habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero, sus manzanas y sus brazos serán pieza. Todo ello, una pieza labrada a martillo de oro puro. Y hoy nos vamos a enfocar en el 37. Dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. O sea que además del candelero tenía 7 lámparas que alumbraban y que iban hacia adelante. O sea, están en la parte de arriba, una en cada brazo y pues la lámpara que va en la caña central. En total serían las 7 lamparillas. Y esas 7 lamparillas, Dios le establece a Moisés y le dice que las encendiera y que debían de alumbrar hacia adelante. En total 7 lamparillas. Ahí no le da más instrucciones, ahí luego le sigue hablando de unas despabiladeras y unos platillos, pero eso lo vamos a ver luego. Pero ahí nos vamos a enfocar en las lamparillas. 7 lamparillas que iban en la parte de arriba y que debían encenderse hacia adelante. Miremos todos textos donde se hablan de las lamparillas. Ahí en el capítulo 27 de Éxodo también, el versículo 20. Dice, en el siguiente capítulo, en el 27, desde el 20. Mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo delante de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, mire que aquí ya hay unas instrucciones un poco más específicas acerca del encendido de esas lámparas, porque dice que para encenderlas se debe utilizar aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que estén prendidas continuamente. ¿Quién era el que las prendía? Ahí dice en el 21, Aarón o los hijos de Aarón, que eran los encargados del servicio en el tabernáculo, que eran los sacerdotes, ¿sí? ¿Y desde a qué horas o desde qué momento la prendían, hasta qué momento? Dice que desde la tarde hasta la mañana. O sea, desde la tarde hasta el otro día en la mañana, las lámparas tenían que estar encendidas. Ellos las acomodan porque dicen, las pondrá en orden y las van a prender desde la noche hasta la mañana. Aarón y los hijos de Aarón eran los que hacían eso. Y aquí dice que las lámparas estaban ubicadas afuera del velo que está delante del testimonio. O sea que están ubicadas en el lugar santo, porque el velo era el que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Entonces dice que están ubicadas delante del velo, o sea, en el lugar santo. Igual hay otras partes donde explican cuáles son los elementos que iban en cada parte del tabernáculo, y el candelabro iba en el lugar santo, y ahí era donde permanecía prendido, o donde se prendía. Y miremos otro texto en Números. Números en el capítulo 8. Leámoslo desde el versículo 1, Números 8:1. También habla de las lámparas que hay en el tabernáculo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelabro, del candelero. Y Aarón lo hizo así: encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero: de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores eran labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Dejémoslo ahí. O sea que aquí hay otra, nos aclara un poco más, porque aquí dice que Aarón iba y lo prendía conforme a lo que Dios había dicho, y él lo prendía hacia adelante, porque así era como Dios había establecido que se prendiera. Entonces miremos, todos esos aspectos nos hablan o tienen un significado para nosotros como la iglesia del Señor. Así como hemos visto los demás elementos del candelero, pues estas lámparas también tienen un significado para nosotros. Pero veamos los aspectos o los detalles que hay ahí. Hay siete lámparas. Esas siete lámparas se deben encender, las enciende el sacerdote, en este caso Aarón o los hijos de Aarón. Para encenderlas se requiere de un aceite de hojas de olivo machacado. Se encienden desde la tarde hasta la mañana y se encienden para que alumbren hacia adelante. O sea, eso tenemos que tenerlo claro, porque eso nos va a hablar, o eso nos habla a nosotros acerca de la iglesia y de aspectos de nuestra vida. Entonces veamos qué representará las lámparas. ¿Recuerdan qué representa el 7? Ya lo hemos mencionado. El 7 representa la perfección o la plenitud, o que algo esté completo o suficiente. Es el número de que muestra que algo es suficiente y que no requiere de nada adicional. Como cuando Dios hizo la creación en 7 días, hizo todo en 7 días, o como cuando dice que van a venir 7 copas de la ira, o se abren los 7 sellos, o las 7 fiestas solemnes que hablan de la obra de Cristo, las hablan de manera completa. Es el número perfecto o suficiente o pleno de Dios. Y aquí son 7 lámparas. Entonces, que eso nos está hablando acerca de algo pleno, completo o suficiente del Señor. Pero miremos de qué nos hablan las lámparas en la Biblia. Veamos en Proverbios, en el capítulo 20. Proverbios en el capítulo 20. Versículo 20-27, capítulo 20, versículo 27, dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Otra vez, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea que nuestro espíritu es como si fuera una lámpara, la cual conoce lo profundo que hay en nosotros, lo cual alumbra en medio de nuestro ser, ¿sí? Pero entonces, viéndolo en el candelero, pues esas lámparas estarían representando el espíritu del hombre. Porque recuerden, además, las lámparas están puestas sobre cada uno de los brazos, y los brazos hablan de los miembros de la iglesia. Uno es la caña central, que es Cristo, que Cristo como hombre también tiene espíritu. Pero también los miembros de la iglesia, cada uno tiene una lámpara, o sea, cada uno tiene un espíritu. Y o sea que ese aspecto de la lámpara, ellos están hablando del espíritu de los hermanos en medio de la iglesia. O sea, el espíritu del hombre, el espíritu de nosotros, cada uno tiene un espíritu y cada uno está ahí representado. ¿Qué debe pasar con ese espíritu? Según lo que estamos viendo a nivel del candelero, pues ese espíritu debe alumbrar. ¿Quién es el que encendía las lamparillas en el candelero? El sacerdote. Quiero mostrarles en Efesios, perdón, en Apocalipsis, otro aspecto. El sacerdote, en ese caso Aarón, o los hijos de Aarón, o la familia de Leví, que eran los encargados del servicio sacerdotal, eran los que entraban a aprenderlo. Miren Apocalipsis, en el capítulo 1. Apocalipsis 1, este lo hemos leído varias veces también. Vamos a volverlo a leer para ver un aspecto hoy. Apocalipsis 1, 12. Fue lo que Juan está diciendo o él está contando acá. 1, 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, está diciendo Juan. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. O sea que él se volvió a mirar qué había y vio los siete candeleros. ¿Y qué más vio? Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y de su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, mire quién es este, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién será el que está hablando ahí? Es Cristo mismo. Cristo mismo, cuando Juan se voltea a ver, ve los candeleros, pero además del candelero ve a alguien que estaba en medio de los candeleros. Y él describe cómo estaba vestido, que con un vestido que llegaba hasta sus pies. El pelo, él habla de él. Él estaba vestido o estaba puesto ahí como el sacerdote. Recuerda, la Biblia dice que Cristo es el sumo sacerdote que se presentó delante del Padre con sangre para ofrecer por nuestros pecados, con su propia sangre. Los demás sacerdotes del Antiguo Testamento, pues mataban a un animal y primero ofrecían sangre por ellos, por perdón de sus pecados y luego por el pueblo. Pero Cristo, como sumo sacerdote, no tuvo necesidad de traer sangre por él, porque en él no había pecado. Y como no había pecado en él, pues él podía entrar delante de la presencia del Padre sin sangre. Pero él llevó su propia sangre, pero por nosotros, para que tuviésemos perdón a través de la sangre que él derramó por nosotros. Por eso es que él dice que a él la vida no se la quitaron, sino que él puso su vida por nosotros. Porque la muerte a él no lo reclamaba, porque en él no había pecado. Sí, murió ir a la cruz y morir por nosotros, porque sí necesitábamos su muerte y necesitábamos su sangre. O sea que Cristo es el sumo sacerdote que se presenta delante del Padre con con su propia sangre para limpiar nuestros pecados. Sí. Entonces, aquí en Apocalipsis, en el que acabamos de leer, aparece Cristo en medio de los siete candeleros, haciendo el papel de sacerdote. Y recuerden que en lo que leemos ahora, el sacerdote era quien encendía las lámparas para que alumbraran desde la tarde hasta la mañana. Entonces, miren todo lo que esto significa para nosotros. Por un lado, las lámparas que están colocadas en los brazos y en la caña central hablan del espíritu de los hombres o de los miembros de la iglesia, del espíritu de nosotros, de los hermanos, de las hermanas. Cada uno tiene un espíritu. Y ese espíritu, esa lamparita está colocada ahí para ser encendida por el sacerdote y para que alumbre hacia adelante. O sea que ¿quién debería encender nuestros espíritus? Debería ser Cristo como sumo sacerdote, impartiendo vida en nuestro espíritu y encendiéndonos para que alumbremos. ¿Sí? Todos tenemos espíritu, porque la Biblia dice que el hombre está compuesto por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Todos lo tenemos. Solo que algunos o lo tienen muerto o no lo ejercitan o lo ejercitan para otras cosas, pero otros han recibido en el Espíritu la vida del Señor a través del Espíritu Santo y ese Espíritu ha venido a tener vida y ese espíritu alumbra, ¿sí? ¿Quién lo pone a alumbrar? Pues el sacerdote. O sea que Cristo es el único que puede venir a encender nuestro espíritu, como a darle vida, como a que alumbre, como a que pueda iluminar en medio de la iglesia y en medio del lugar en el que se encuentren. ¿Sí me hago entender? Entonces, en el espíritu que cada uno de nosotros tenemos, hay unas funciones. La Biblia dice, o habla acerca de esas funciones que hay en nuestro espíritu, que son la conciencia, la intuición y la comunión. Hay varios versículos, me gustaría ver algunos, si los podemos ver, donde se habla del espíritu en esos diferentes aspectos. Pero ese espíritu que cada uno tiene, que Dios ha colocado, hay que tener cuidado, porque hay muchas personas que dicen que el espíritu que hay en el hombre es eterno. Sí, pero la Biblia no dice eso. Lo voy a mostrar en Zacarías. Leámoslo en Zacarías para que lo tengamos claro. El único espíritu que es eterno es el Espíritu Santo. ¿Sí? El espíritu del hombre tiene un principio. Zacarías en el capítulo 12. Zacarías 12:1. Dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Mira lo que está diciendo ahí. Jehová, el Dios, el Creador, forma el espíritu del hombre dentro de él. O sea que no es algo que sea eterno, ni es algo que ha estado eternamente, porque yo lo he escuchado incluso de cristianos, que el espíritu del hombre es eterno y que entonces somos eternos. No. El hombre tiene un principio, y aquí mismo lo dice, Dios forma el espíritu del hombre dentro de él, es algo que está dentro, en nuestro interior. Por eso también muchas veces la Biblia lo habla como el hombre interior, si lo han leído. Dice que mientras que el hombre exterior se desgasta, o sea, nuestra carne, nuestro físico, el hombre interior se deleita o se alimenta o crece o se aumenta en el Señor. El hombre interior hace referencia al espíritu, es lo más interno que cada uno tiene, se va renovando de día tras día. Pero entonces el espíritu del hombre, que es como una lámpara, ha sido colocado en el hombre y ha sido formado de parte de Dios y ha sido puesto con unas funciones. Veamos, las funciones son la conciencia, la intuición y la comunión. En la conciencia, yo tengo conocimiento de lo que yo soy y de lo que hay a mi alrededor y de lo que yo hago y de lo que esté bien o está mal. En la intuición, yo percibo cuando algo proviene del Señor, cuando algo no es del Señor, como cuando a uno le dicen algo y uno inmediatamente dice, esto no es del Señor. Cuando se para a alguien a hablar algo que no es del Señor o no es de parte de Dios, uno percibe. Si uno tiene la intuición ejercitada, uno dice, no, eso no es del Señor, esto sí es del Señor. Esa es la intuición. Y la comunión es aquello en que me llama a mí o que yo tengo para relacionarme con el Señor. Que yo digo, yo anhelo orar, yo anhelo estar en su presencia, yo anhelo comunicarme con él, yo anhelo recibir de él. Esa es la comunión. Eso está en el espíritu y cada uno tiene un espíritu, cada uno lo tenemos y cada uno tiene esas funciones. Lo que pasa es que algunas o no las hemos ejercitado o están, digamos que muertas o no están activas. O la Biblia también dice que podemos apagar el espíritu o contristar el espíritu. ¿Sí? Entonces, eso nos pasa. ¿Cuál es la función, según lo que estamos viendo en el candelero, cuál es la normalidad o qué es lo que Dios se ha propuesto? Encender las lamparitas, o sea, encender nuestro espíritu para que alumbremos hacia adelante. ¿Qué pasa cuando esas no son encendidas? Pues ahí aparecen las despabiladeras y los platillos, eso lo vamos a ver luego. Pero la función o lo natural o lo que Dios se ha propuesto es que Cristo encienda nuestro espíritu, nos alumbre, obre a través de nuestro espíritu, para que eso sea alumbrado y reflejado en medio de la iglesia y en medio del lugar donde nos encontremos. ¿Qué pasa con nosotros? Que muchas veces nuestra mente está puesta en las cosas de la carne, muchas veces nuestra mente está puesta en nuestro mundo, en nuestra rutina, en lo que hacemos, en el trabajo, en los problemas, y ahí apagamos o contristamos o no ejercitamos el espíritu. El espíritu sigue estando ahí. Dios nos ha dado su Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros, pero nosotros no ejercitamos el Espíritu, la conciencia, la comunión, la intuición se quedan estancadas, y la Biblia dice que no, que se puede apagar el Espíritu. Dicen Tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu. O también dicen, no contristéis al Espíritu. ¿Sí? Entonces, quiero mostrarles unos versículos donde se habla del Espíritu y se refiere a las funciones que les mencioné. Veamos en Juan. Juan en el capítulo 13. Juan 13, versículo 21. Habiendo dicho, 13:21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Eso es muy parecido a lo que el hermano Duván leyó ahora cuando con los discípulos les dijo que uno lo iba a entregar. Pero me pasó acá y Jesús se conmovió en espíritu porque uno le iba a entregar. ¿Ahí qué estaría ejercitando? El espíritu, pero ¿cuál parte? ¿La conciencia, la comunión, la intuición? Ojo, la intuición es el hecho de yo percibir que algo es o no es conforme a la voluntad del Señor. La intuición es yo saber que si cuando Pedro le dice, Señor, que nada de esto te acontezca, porque Jesús le dijo que era necesario ir a Jerusalén y ser echado, ser maltratado por parte de los ancianos, de los principales, y ser crucificado. Jesús dijo eso. Y Pedro viene y le dice, no, maestro, que nada de esto te acontezca. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Entonces ahí había, estaba ejercitando otra parte del espíritu. En ese caso es la intuición, porque estaba sabiendo que algo que tenía muy buenas intenciones no venía de parte de Dios. No era uno conforme a la voluntad de Dios. Entonces esa es la intuición. Pero aquí el Señor se conmovió porque él sabía que uno le iba a entregar. ¿Cuál estaría ejercitando ahí? La conciencia. Porque en su conciencia él sabía de lo que estaba pasando a su alrededor, de lo que le estaba pasando a él y de lo que iba a acontecer. O sea, en su intuición, él sabe que en la voluntad del Señor es ir a morir en la cruz. O sea, la intuición es ser uno con el Señor y saber y conocer su voluntad. Saber de que si me dicen algo, yo veo algo, yo digo, no, esto no es del Señor, esto sí es del Señor. Si yo veo, por ejemplo, un programa y el Señor viene a mi intuición y me dice, no, esto no es mío, por ahí no es. O, por ejemplo, hasta un libro cristiano, que a uno se le pasa y uno dice, eso no tiene nada de cristiano, pero es el Señor en una, la intuición diciendo algo que es de él o que no es de él. Pero en la conciencia yo tengo el conocimiento o yo soy consciente de lo que está pasando a mi alrededor, de lo que soy yo, de mi realidad y de lo que estoy viendo, ¿sí? Por ejemplo, uno a veces ve decisiones que uno toma o decisiones que toman personas a nuestro alrededor y uno dice, eso no es del Señor. Ahí es la intuición ejercitándolo. Hay que tener mucho cuidado porque uno puede irse al otro extremo, entonces decir todo, no, eso no es del Señor. Pero lo que está haciendo es el alma decidiendo si sí o si no. O sea, tiene que ser un ejercicio del espíritu, de comunión con el Señor, de buscarle y de que Él comience a revelarlo y a ejercitarlo en nosotros. Mire que Cristo se conmovió en el espíritu porque sabía que uno le iba a entregar. O sea, eso es en su conciencia. En la intuición, Él sabía cuando Pedro le dice que esto no te pase. Pues era muy buena la intención, pero era uno con la voluntad de su Padre y la voluntad de su Padre y requería que muriera en la cruz como murió. Por eso él sabía en su intuición que debía hacerlo así, debía buscar al Señor. Por ejemplo, la comunión, dice la Biblia que Jesús se levantaba muy temprano a orar, aun cuando era oscuro. Entonces, ¿qué estaba ejercitando? La comunión en su espíritu, porque su espíritu anhelaba la presencia del Señor y se levantaba a orar aún muy de mañana. ¿Sí ven? Entonces, el Señor nos tiene que ayudar a que eso sea real en nosotros, en el espíritu. Porque muy fácilmente uno en el alma están la voluntad, emociones, sentimientos. Uno en el alma muy fácilmente dice, lo que usted está haciendo no es del Señor, pero es el alma, ¿sí? Entonces hay que distinguir, por eso la Biblia dice que la palabra de Dios penetra y separa lo que es del alma de lo que es del espíritu. La palabra del Señor nos tiene que ayudar, nos tiene que fundamentar, tenemos que alimentarnos de ella, para que podamos comprender y separar lo que es de nuestra alma de lo que es del espíritu. Una vez, uno muchas veces dice, yo tengo un sentir, estoy sintiendo esto, esto. Oremos, Señor, ¿esto es del espíritu o esto es de mi alma? ¿Esto es mi personalidad o es que tú has puesto este sentir en mí y quieres que haga algo con ese sentir? Y el Señor va a ir a comenzar a traer luz para saber si ese sentimiento, si lo que está percibiendo es de su alma o si es del espíritu. Es delicado porque uno fácilmente termina metiendo la personalidad o la voluntad, o uno termina metiendo el carácter en ese tipo de cosas. Pero el Señor quiere encender las otras lámparas a nuestro espíritu para que demos luz. Y es necesario que en la iglesia sea así. Es necesario pegarnos al Señor. Es necesario que Él nos encienda, que Él nos avive, por decirlo de alguna forma, como que nos llene de Él y que nuestro espíritu, al ser uno con Él, comience a ser ejercitado de la manera correcta y podamos tener comunión con Él, que deseemos su presencia, que anhelemos estar en comunión, orar, leer su palabra, que anhelemos conocerle. Esa es la comunión, que cuando algo pase nosotros podamos percibir y decir, Señor, esto es tuyo, esto es de tu voluntad, esto no es tuyo, por aquí no nos metemos. Que cuando vayamos a decidir algo, podamos en nuestra intuición decirle, Señor, ayúdanos, esto es de parte tuya o esto no es de parte tuya. Que cuando cometamos un error, que cuando la estemos embarrando, el Señor alumbre nuestra conciencia y podamos percibir que de parte de Él estamos obrando mal. Pero eso solo sucede en la medida que el sacerdote encendía las lámparas. O sea, en la medida que nos acerquemos a Cristo y Cristo es el que nos vaya encendiendo a nosotros. ¿Sí me hago entender? Entonces, por un lado es muy importante porque la iglesia debe depender del Señor y el Señor debe alumbrarla. Pero por otro lado es muy delicado porque podemos terminar metiendo nuestro carácter y nuestra alma ahí. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el Señor con su palabra distinga lo que es del espíritu del alma. Y que Él, porque acuérdense que para que las lámparas se encendieran, se utilizaba aceite de oliva machacado. Y el aceite, pues, está hablando del Espíritu Santo. O sea, que si el Espíritu Santo no es el que habita en nosotros, no es el que nos llena, no es el que nos nutre, no es el que está ahí, la lámpara no puede ser encendida. De hecho, cuando a la lámpara se le acaba el aceite, lo que ella hacía era botar humo, porque ya no podía dar más luz, sino que humeaba. Entonces, ahí era donde las pinzas, que se tenía que quitar y llevar al platico mientras se reparaba. Pero entonces, todo esto nos habla de que hay las siete lámparas, es que hay una luz plena, completa en la iglesia. ¿Cuál es esa luz de la iglesia? Pues todos los miembros de la iglesia siendo alumbrados por el Señor. Nuestro espíritu encendido, avivado, llenos de Él, y que Él en medio de nosotros trayendo luz. ¿Sí? No es algo que nosotros podamos hacer en nuestra fuerza, no es algo que la lámpara misma quiera prenderse, porque no lo puede hacer. Requiere de aceite, requiere que el sacerdote la encienda. Hay otro detalle importante, era que la encendía en la noche hasta la mañana, como queriendo decir, cada día él tenía que ir a prenderla, cada día él tenía que ir a prenderla. Como, o sea, no es un día el que yo hoy oro, me lleno del Señor, del Espíritu, y ya estoy listo. No, cada día hay que ir al Señor, cada día Él tiene que nutrirnos, cada día Él nos tiene que avivar, cada día Él tiene que ir obrando, cada momento. No es algo que hagamos en nuestra fuerza, es el Espíritu Santo el que nos llena. Ese es el Señor como sacerdote encendiéndonos, alumbrando hacia adelante. Eso me parece importante porque no es el asunto que nos vamos a alumbrar a nosotros mismos como para vernos en lo que nosotros estamos. O uno muchas veces cuando recibe algo de parte del Señor, uno empieza a verse, pero es que yo como he crecido, yo como sé, yo como puedo, el Señor como me ha mostrado cosas. No, esa luz con la que el Señor nos permite alumbrar es para iluminar hacia adelante, no es para nosotros mismos, no es para uno vanagloriarse y decir, no, es que el Señor me habló, el Señor me mostró esto en un sueño, el Señor me permitió, yo tengo este sentir y es que yo... Es la luz que el Señor alumbra y que permite que alumbremos hacia adelante, que permite que alumbremos a nuestro alrededor, en medio de la iglesia y en medio del lugar donde cada uno se encuentre. ¿Sí? Es una luz para que los otros vean al Señor también. Porque ahí es cuando el Señor, cuando otros van a creer y van a decir, uy, ¿usted qué le pasa? Usted tiene algo diferente. Hay algo en su vida que no es normal como en mi vida. Y es que es la luz que el Señor ha traído al espíritu de nosotros. Porque los no creyentes o los que no conocen al Señor, pues también tienen espíritu, pero ese espíritu está muerto, ese espíritu no tiene vida porque no ha recibido la palabra del Señor. Miremos un texto en Juan, porque ahí dice Juan capítulo 6.
Esa revista de Atalaya que reparten por ahí en la calle que uno sabe leer.
Pues doña Norma, ahí dice muchas cosas, uno no debería participar de esos, porque ahí habla muchas cosas que no son. Ellos no tienen una sana doctrina y es delicada. Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces uno puede ver que todos vivimos externamente, porque cuando yo digo que alguien que no conoce al Señor está muerto, me estoy refiriendo es que ya no tiene la vida del Señor en él, porque aquí dice, el espíritu es el que da vida. O sea, puede los compañeros, las personas que uno conoce y no son creyentes, están vivas externamente en su alma, pero en su espíritu está muerto, porque no tiene el espíritu del Señor. Aquí dice que el espíritu es el que da vida. Por eso también habla de que cuando Él nos llena con su aceite es cuando podemos alumbrar, no antes. La lámpara sin el aceite y sin que alguien la encienda, pues es una lámpara apagada, es un espíritu que no tiene vida, no tiene vida en sí mismo. Por eso el Señor dice, el espíritu es el que da vida. Y mira después lo que dice, las palabras, la carne para nada aprovecha. Por eso hablábamos que la carne lo que hace es contristar o apagar o dejar que no funcione el espíritu que el Señor ha colocado en nosotros. El Señor dice ahí, las palabras que yo os he hablado, o sea, Jesús, son espíritu y son vida. O sea que su palabra llega a nosotros en espíritu, o sea, hay que recibirla desde el espíritu y es vida para nosotros. O sea que también nos nutre y nos ayuda en ese trabajo que Él está haciendo de encender las lámparas para que alumbren hacia adelante, ¿sí? Es el Señor en medio de la iglesia, es su palabra en medio de nosotros, la que nos alimenta y la que nos trae vida, nada diferente. A veces, por ejemplo, uno quiere pedir un himno para cantar, y muchas veces es más el que a mí me gusta, el que yo quiero, ese es el alma, que el que el Señor ha puesto en el corazón ese momento para cantarlo conforme a la dirección de la reunión. O sea, una cosa es al que a mí me gusta, hay muchos y hay temporadas, uno le gusta a uno, otra temporada le gusta a otro, según lo que esté viviendo, según la realidad de cada uno. Pero yo venir a decir en la reunión, pidamos este, porque a mí me gusta, entonces es mi alma. Pero cuando yo, el Señor en medio de la reunión pone un himno, y a mí me ha pasado, un hermano me dice, cantemos este, y era el que yo estaba pensando, y a veces sin pedirlo, es el que terminan cantando, uno dice, ese es el Señor que está poniendo ese sentir en ese momento. O pasa bien que se canta un himno varios, y luego tienen que ver con la enseñanza, sin haberlo preparado desde antes. Entonces uno dice, es el Señor obrando con su espíritu, preparando todo para lo que Él quiere hacer. Pero eso que está mostrando, que las lámparas de los hermanos están siendo encendidas y que el espíritu de cada hermano está siendo ejercitado para percibir la voluntad del Señor a través de la intuición. Cuando eso no pasa es porque nuestra alma, nuestras emociones, lo que queremos, la que nos gusta, la que es más bonita, la que me hace llorar o la que me recuerda una situación, esa es el alma. ¿Sí ven la diferencia? Por eso también la Biblia dice que oraré con el entendimiento, sí, pero también oraré o cantaré con el espíritu, o sea, conforme a la intención del Señor, conforme a la comunión y la relación que tenga con Él. Ya para que terminemos, miremos un versículo en Mateo, en el capítulo 5, Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira que tiene que ver mucho con la encendida de las lámparas del candelero, porque las lucecitas iban en la parte de arriba, o sea, las lamparillas van arriba. Como aquí dice, la luz se coloca sobre el candelero. En el 16 dice, así también vuestra luz alumbre delante de los hombres, como decía en Éxodo, que alumbre hacia adelante, para que vean vuestras obras. Y termina diciendo que con esas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. No es para glorificarnos a nosotros mismos, ni para que cada uno se crea mayor que otro, ni para que alguno crea que ha avanzado más que otro o que uno está alumbrando más que otro. Esa luz no es nuestra, ni es para la gloria personal. Es para que el Señor sea glorificado y que muchos crean en Él. Es para que el candelero alumbre. La iglesia es la que debe alumbrar. La iglesia como candelero, como comunión, como hermanos que nos reunimos, que estamos juntos, debe de alumbrar en la ciudad donde haya sido colocada. Debe de alumbrar cuando el espíritu de cada uno está siendo alumbrado, encendido y avivado de parte del Señor. Debe de alumbrar en la medida de que el espíritu de cada uno está siendo ejercitado. ¿Eso cómo se logra? Poniendo la mente en las cosas del espíritu, buscando la presencia del Señor, llenándonos de su palabra para discernir lo que es del alma, de lo que es del espíritu. Pero eso es lo normal y debería ser lo normal dentro de una iglesia, dentro de un candelero, dentro de una localidad. Que cada uno, el espíritu de cada uno, en la plenitud de Cristo, porque son siete lamparillas que hablan de lo completo, o sea que estamos completos en la luz de Cristo. Acuérdense que el Señor dijo que Él era la luz, que Él era la luz. La luz de Cristo en medio de nosotros alumbrándonos y encendiendo nuestro espíritu para alumbrar hacia adelante también, ¿sí? Esas son las lamparillas del candelero. Nuestro espíritu lleno de su espíritu ejercitado y alumbrando hacia adelante, ¿sí? Que sea el Señor como sacerdote encendiéndonos cada día, el Señor poniendo el aceite. Ese aceite tenía una preparación, tenía un tiempo en el que duraba la preparación. Ese es el aceite que nos llena, es el Espíritu Santo el que nos llena, el que obra en nosotros y el que nos permite encender, ser avivados y dar luz, ¿sí?